Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La actividad empresarial de Estados Unidos continúa expandiéndose a un buen ritmo en julio, según datos preliminares de S&P Global. El PMI compuesto mejora hasta los 55 puntos desde los 54,8 previos, mientras que el manufacturero baja a 49,5 puntos desde los 51,6 anteriores. Por su parte, el PMI servicios sube 8 décimas hasta los 56 puntos. Pero hoy tenemos el foco puesto en los resultados empresariales, que son el principal foco para los mercados durante estas últimas semanas de julio. En la entrevista Capital analizamos las perspectivas económicas con Lucía Gutiérrez Mellado, directora de Estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. La situación de los mercados. Andrea Águila, más detalles.
Mellado destaca que para que la renta variable lo haga bien es clave ver una evolución favorable en el crecimiento de beneficios. Y respecto a si el mercado es optimista o conservador con sus expectativas, Mellado indica que se esperaba un crecimiento de beneficios mayor que el del año pasado.
Esperamos para Estados Unidos este año en torno a la parte baja de un doble dígito y algo más conservador para Europa, pero un crecimiento de beneficios mayor que el que vimos el año pasado.
En cuanto al consenso que hay sobre la bajada de tipos de interés a la vuelta de agosto por parte de la Reserva Federal, Mellado señala que habrá bajadas, pero menos que las que se descontaban a principios de año.
Sí que vamos a ver bajadas, pero también hay que tener en cuenta que estamos en un entorno de crecimiento positivo y donde la inflación va a ir cayendo, pero de forma muy gradual y todavía está por encima de ese objetivo del 2%. Por lo tanto, va a haber bajadas, pero menos de las que se descontaban a principios de año.
También comenta en la entrevista Capital que no cree que se vuelva a cometer el mismo error que a principios de año de descontar unas bajadas muy agresivas.
Gracias, Andrea. Pues vamos con estos resultados. El Banco Santander ha conseguido más de 6.000 millones de euros de beneficio neto, un 16% más que un año antes, gracias al crecimiento de los ingresos que alcanzan el récord de 31.000 millones, así como a la captación de 4 millones de clientes y al control de los costes. La entidad mejora los objetivos fijados para el conjunto del año, como explica su consejero delegado Héctor Grisi.
Hemos aumentado nuestro objetivo de crecimiento de ingresos, apoyado en una muy buena evolución del margen de intereses y de comisiones. Hemos mejorado el objetivo de nuestra ratio de eficiencia alrededor del 42%, ya que la aceleración de nuestro proyecto One Transformation conduce a un mayor apalancamiento operativo. Y hemos incrementado nuestro objetivo de ROTE por encima del 16%.
También presenta resultados Iberdrola. Obtiene un beneficio neto de 4.133 millones de euros en el primer semestre del año, un 64% más, impulsado por la plusvalía obtenida por la venta de activos en México. La compañía vuelve a mejorar sus previsiones para este año. En conferencia con analistas, su presidente Ignacio Sánchez Galán ha confirmado que presentarán una oferta vinculante por la británica Electricity North West, que gestiona la red eléctrica en el noroeste de Inglaterra, pero en unos términos razonables. Le escuchamos en la voz de su traductor.
Evidentemente, la empresa sí que es interesante para nosotros, pero como siempre hemos hecho, seremos muy prudentes y también tenemos requisitos en cuanto a rentabilidad. Creo que vamos a presentar una oferta, pero con unos términos muy razonables. El proceso ahora mismo está en marcha y creo que, bueno, os podemos informar en cuanto haya cualquier información nueva.
Asegura también que es fundamental eliminar las limitaciones para la inversión en redes en España y considera positivo que el gobierno haya reconocido la necesidad de invertir en ellas.
Sí que vemos signos positivos y el gobierno español sí que reconoce esta necesidad de invertir en redes y yo creo que esto es algo positivo.
Acerinox, por su parte, ha mejorado su EBITDA un 13% en el segundo trimestre del año gracias a la subida de los márgenes en Estados Unidos y la solidez de la división de aleaciones de alto rendimiento. Por otro lado, están penalizados por los efectos de la huelga en Acerinox Europa. La deuda financiera neta se ha reducido un 44% gracias a la buena generación de caja. Sacyr gana 51,8 millones de euros en los seis primeros meses del año, un 2,4% más, mientras que Repsol gana 1.626 millones hasta junio, un 14,5% más, aunque el neto ajustado, que mide específicamente la marcha de los negocios, cae casi un 22% hasta los 2.126 millones de euros. Esto es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 se nos están escuchando desde Canarias. Vamos a ver cómo está la situación ahora mismo en los diferentes activos. Si echamos un vistazo al mercado de deuda, tenemos el rendimiento del bono alemán a 10 años con un muy ligero recorte hasta cotas del 2,43%. El español al mismo plazo está en el 3,25%. Hoy echamos un vistazo al euro. En el mercado de divisas está bastante plano frente al dólar en cotas de 1,0855 unidades, y en renta variable nos encontramos con tono negativo prácticamente generalizado. El peor comportamiento lo estamos observando en Estados Unidos, sobre todo para las compañías de corte tecnológico. Baja el Nasdaq más de un 2% a esta hora de la tarde, el S&P 500 abajo por encima del 1,5%. Está bastante plano el IBEX 35, el selectivo español, con un descenso de apenas el 0,08%. En una jornada en la que hemos visto una auténtica batería de presentación de resultados empresariales de compañías del IBEX y también de algunas del continuo en nuestro país, como es el caso de Línea Directa Aseguradora. Nos acercamos al detalle de sus cuentas de la mano de Carlos Rodríguez, director financiero de la compañía. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Línea Directa Aseguradora ha ganado 25,4 millones de euros hasta junio, frente a pérdidas de 15,1 millones de euros del mismo periodo del año anterior, de 2023. ¿Dónde ha estado la clave?
Bueno, yo creo que la clave en estos primeros 6 meses es, verdaderamente han estado en todo el trabajo que hizo la compañía en el año anterior, en el año 2023, donde nosotros tomamos una decisión de empezar a construir y a mejorar el margen técnico de la compañía, sacrificando un poco de volumen desde el punto de vista de captura de clientes y retención de clientes. Y creo que ese trabajo que se ha hecho desde el punto de vista de ajustar precios por riesgos, desde el punto de vista de vender más productos y ser una compañía más multiproducto y no solo de motor, pues al final nos han llevado a un ejercicio en 2024 que ya empezó muy bien en el primer trimestre. Ya veníamos de dar resultado positivo en el último trimestre del 2023, el primer trimestre del 24 han sido unos resultados muy buenos, y yo creo que esto es un poco la confirmación de que la compañía ha vuelto a esa senda de beneficios positiva. Y lo que tú decías, ¿no? 25,4 millones de euros de beneficio neto, que son 40 millones de euros más que los 6 meses del ejercicio anterior, con lo cual contentos con el resultado y con la evolución de la compañía.
Son ya varios trimestres en positivo. ¿Esperan que esta sea una tendencia sostenible, mantenible en el tiempo? Es decir, ¿el punto de inflexión ya se ha producido y a partir de ahora el camino es ese, el de los beneficios, si no se tuerce nada?
Totalmente. Nosotros creemos que ya lo veníamos diciendo el año pasado, que todo el trabajo que estábamos haciendo tenía que empezar a dar sus frutos en el ejercicio 2024, y yo creo que eso va a ser la tendencia, ¿no? También, además, en este segundo trimestre hemos sido capaces de volver a crecer en volumen de clientes, cosa que no habíamos conseguido en el primer trimestre, porque en ese trimestre habíamos elevado las primas medias más de lo que lo hemos hecho en el segundo trimestre, porque nos quedaba de alguna manera renovar la cartera, y yo creo que esa tendencia de resultados positivos va a continuar en este ejercicio y a futuro. Yo creo que hemos consolidado los cambios que hicimos en el ejercicio pasado para que la tendencia sea positiva de aquí en adelante.
¿Son optimistas con respecto a este último punto que nos ha comentado, a seguir aumentando esa cartera de clientes?
Sí, nosotros en el primer trimestre perdimos algo de cartera todavía, en el entorno de 11.000 clientes aproximadamente, pero ya ahora mismo la foto en el primer semestre son que hemos incorporado casi 20.000 clientes a la compañía, ¿no? Yo creo que esa tendencia en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre se va a producir. Así lo dijimos en el cierre del ejercicio pasado y yo creo que se está cumpliendo un poco lo que dijimos, con lo cual yo sí espero que en este ejercicio la compañía acabe con un crecimiento de clientes.
Bueno, al final hemos visto que los ingresos por primas han aumentado un 2,4% en este periodo, en la primera parte del año. ¿Qué línea de negocio ha aumentado más la facturación? ¿Dónde están notando ustedes más empuje? ¿Y cuáles son las sensaciones que tienen ahora con el negocio que sigue siendo el más importante, que es el de autos, que tan afectado se ha visto en los últimos ejercicios por la inflación de costes? ¿Qué es lo que esperan ahora? ¿Qué es lo que están pulsando?
Bueno, yo creo que la facturación más relevante sigue siendo autos, ¿no? Es verdad que pesa algo menos de lo que pesaba en el pasado. Yo creo que está pesando desde el punto de vista de ingresos en el entorno del 80%, pero sigue siendo nuestro negocio más relevante y además es un negocio que nos gusta mucho, ¿no? Yo ahí la tendencia que veo, pues es un sector que ahora mismo me da la sensación que está haciendo parte de los deberes que nosotros ya hicimos en el ejercicio pasado, con un incremento quizás más mutualizado de primas medias a los clientes. Nosotros ese ejercicio de manera individualizada lo hicimos el año pasado y, bueno, pues de alguna manera estamos aprovechando ese momento del sector donde están en combinados por encima del 100% y nosotros hemos terminado un combinado a nivel compañía del 95%, pero muy bueno también en motor. Luego Hogar ha venido creciendo en el entorno del 4,5%, parecido al primer trimestre. Además ha tenido una siniestralidad muy buena. Es verdad que no hemos tenido prácticamente atmosféricos en todo el ejercicio y eso ha ayudado mucho al combinado. Y luego yo estoy particularmente muy contento también de la evolución de salud, ¿no? Yo creo que salud ha crecido más que el mercado ha crecido un 7% en primas y nosotros casi un 9%, muy contento en la parte de ingresos, pero además hemos sido capaces de mejorar el ratio combinado casi 12 puntos porcentuales con respecto al ejercicio pasado, ¿no? Con una siniestralidad muy buena y con una frecuencia y unos costes medios francamente buenos, con lo cual yo creo que los tres ramos en los que operamos mayoritariamente pues han tenido un comportamiento muy bueno y además han contribuido también los nuevos productos que hemos ido sacando ya el ejercicio pasado, todo el producto de antiocupación, ¿no? Y también lo que hemos sacado hace un par de meses, que todavía no aporta mucho a la cuenta de resultados, pero que ya está dando sus frutos, que todos los seguros de animales domésticos, que como bien sabéis, pues va a ser obligatorio a partir de ya prácticamente.
Ha sido determinante el anuncio que han hecho de que regresa el dividendo. Se va a distribuir un primer pago en efectivo de 0,038 euros brutos por acción a cuenta de los resultados de este ejercicio. ¿Ha llegado esto para quedarse y la idea es que pueda ir poco a poco mejorándose esa cuantía?
Bueno, esto lo tiene que decidir el Consejo de Administración, ¿no? No lo deciden los órganos ejecutivos de la compañía. Pero bueno, nosotros desde que salimos a bolsa siempre hemos sido una compañía que hemos transmitido no una política de dividendos, sino una política de margen de solvencia y que si la compañía se sitúa en niveles del 180 o superiores, pues iba a ser una compañía con un alto porcentaje de dividendos. ¿Qué ha pasado en el ejercicio pasado? Bueno, pues verdaderamente la compañía estaba en pérdidas y lógicamente no íbamos a distribuir dividendos. En esta primera parte del año, el primer trimestre, los resultados fueron buenos. Yo creo que el Consejo, de manera muy prudente y además acertada, decidió esperar un poco a que se consolidasen los resultados y es lo que ha pasado un poco en el segundo trimestre. Tampoco el Consejo ha querido lanzar las campanas al vuelo, ver un poco la evolución de los resultados y ha decidido pagar unos 15 millones de euros, que son aproximadamente el 59% del payout. A futuro, yo creo que si la compañía continúa en esta senda de beneficios, pues probablemente el Consejo continúe con esa política de dividendos, ¿no? Sí, sí.
¿Confían en que la cotización de la compañía, de la aseguradora, comience a reflejar de manera mucho más clara ese cambio que sí que se está viendo en los números de línea directa?
Bueno, ya llevamos tiempo donde el mercado de alguna manera estaba validando todos los esfuerzos que veníamos haciendo en el año 2023, ¿no? Yo creo que en este ejercicio, el year to date, debemos estar en torno al 25-27% de revalorización. Es verdad que en el pasado la cotización sufrió mucho, probablemente también por el efecto comparativo con lo que estaba pasando con las compañías de directo en el Reino Unido, pero yo creo que desde el tercer trimestre del año pasado, yo creo que el mercado empieza a valorar que lo que tenía que hacer Línea Directa para recuperar esa senda de beneficios, para recuperar esos combinados mejores del sector, lo estaba haciendo y ya lo estamos notando. Bueno, nosotros, como siempre digo, tampoco miramos mucho a la cotización, nosotros nos miramos a lo que hacemos y a hacer las cosas como creemos que debemos hacerlas para que de alguna manera el mercado lo valide, y yo creo que ahora mismo lo está haciendo.
Carlos Rodríguez, director financiero de Línea Directa Aseguradora, gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, un saludo.
Ahora mismo
tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto.
Ahora mismo está repuntando la compañía en bolsa un 1,5% hasta cotas de 1,15 euros en Línea Directa Aseguradora después de presentar resultados. Más allá de ello, ¿dónde ponemos ahora el foco? Lucía Martín.
Tras los resultados de Tesla, hoy ponemos el foco en su coche autónomo que retrasa su lanzamiento. El proyecto de implementar taxis autónomos que han emprendido varios fabricantes sigue su avance, pero parece que crecen las dudas. En la última presentación de resultados de Tesla, que por cierto recogen una caída del 45% en su beneficio neto de abril a junio, se esperaban detalles o anuncios importantes sobre su robotaxi, la que es una de sus grandes apuestas ahora mismo. Pues nada más lejos de la realidad, su CEO Elon Musk evitaba responder a cuestiones como si estos vehículos van a llevar volante y pedal. Es un requisito fundamental para su aprobación. Y es que, según los expertos, un vehículo sin volante ni pedales podría tardar meses, si no años, en ser aprobado para circular por Estados Unidos. Mientras tanto, un vehículo de aspecto más tradicional podría lanzarse mucho antes. Estaba previsto que Tesla presentase ese prototipo el 8 de agosto, sin embargo, su puesta de largo se ha pospuesto y Elon Musk ha confirmado que la presentación va a ser finalmente el 10 de octubre. En todo caso, Musk confía en esta nueva tecnología, de la que dice va a ser un producto revolucionario que va a cambiar nuestra época y hará que el valor de mercado de Tesla alcance los 10 billones de dólares, según sus previsiones. Pero lo cierto es que está encontrando baches en el camino. El pasado mes de mayo, por ejemplo, Tesla obtenía el visto bueno para empezar esas pruebas con su robotaxi en China. El gigante asiático daba luz verde a los taxis autónomos por su territorio en el año 2022. Pero la tecnológica Baidu se le ha adelantado a Tesla y también en mayo presentaba su sexta ya generación de robotaxis, el RT6, listo para desplegarse por las calles de Wuhan. Y lo más destacado es su bajo precio. Según Baidu, ese precio va a ser de apenas $30,000, lo que supone que es más de un 50% más barato que la generación anterior de sus robotaxis. Y recordamos además que los precios se han convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza de Tesla. Su margen ha caído por cuarto trimestre consecutivo en sus últimas cifras. La firma se ha visto sumergida en una guerra de precios para tratar precisamente de competir con sus rivales asiáticos. Y estas dificultades parece que están desanimando a otras empresas. General Motors, Cruise y Honda han cancelado su proyecto. En 2020, las empresas General Motors, con su filial Cruise, lanzaban el Cruise Origin y después llegaban a una alianza con Honda para desarrollarlo. Era uno de los robotaxis más avanzados, prescindía de ese volante y pedales, lo que también generaba dudas regulatorias. A ello se sumaron algunos problemas, como el atropello de un peatón o atascos numerosos que se vieron en la ciudad de San Francisco por culpa de estos vehículos. Así que finalmente en el año 2023 posponían su proyecto de forma indefinida. Pero mientras, a tener en cuenta que hay una nueva compañía que ha aparecido en escena. Se trata de la croata Rimac, que ha presentado ya su prototipo de robotaxi, el Verne. Podría hacerse realidad en 2026. Como vemos, adelanta a Tesla por la derecha.
Seguimos en Mercado Abierto, vamos a analizar la macro de la jornada de la mano de Adrián Ostalet, analista de mercado. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, tenemos en Estados Unidos algunas referencias, por ejemplo, datos que tienen que ver con la vivienda y con la construcción del mes de junio, y luego tenemos esos datos preliminares de PMI del mes de julio. ¿Qué valoración hace?
La realidad es que está siendo una jornada negra para los índices bursátiles americanos, que han abierto a la baja, y esos datos macroeconómicos a los que hacía referencia no le han ayudado. El dato de venta de viviendas nuevas ha sido mucho peor de lo que se esperaba y esto pues acrecienta una sensación un poco de incertidumbre con respecto a las próximas semanas en Estados Unidos. El empleo parece ir bien, el crecimiento del PIB podría ser al menos a corto plazo, pero estos malos datos de ventas de viviendas, estos malos datos en el mercado inmobiliario han puesto una voz de alarma que se une un poco a los de los malos resultados trimestrales que han presentado algunas empresas tecnológicas.
Bueno, las ventas de viviendas nuevas han caído un 0,6% en tasa anual ajustada estacionalmente, que se hasta el nivel más bajo desde noviembre pasado en Estados Unidos. Hemos visto, bueno, pues que están en ese nivel más bajo en 7 meses. El dato lo hemos conocido esta jornada y, como bien dice, pues ha decepcionado. ¿Mañana qué espera del PIB del segundo trimestre en Estados Unidos?
Mañana esperamos crecimiento por parte del PIB en Estados Unidos. Después del jarro de agua fría de hoy, esperamos una alegría porque este dato suele ser buenos para ellos, tanto la referencia intertrimestral como la referencia interanual, y creemos que puede sorprender al alza, entre otros al consenso de analistas de Bloomberg, y podríamos irnos a cifras del 2% del crecimiento del PIB, que obviamente queda muy por debajo de un país como China, que quiere crecer al 4%, pero bueno, para una economía como la americana, en pleno proceso de bajar los tipos de interés y que haya mucha incertidumbre sobre cuándo empezar este ciclo de recortes de tipos y todo lo que se ha estado hablando de si estábamos entrando o no en una burbuja tecnológica, pues el hecho de que la economía americana siga creciendo al 2%, entendemos que es una buena noticia y que los mercados lo pueden recoger como tal.
Hemos tenido datos en la eurozona, resbalón de la recuperación económica en julio, el que muestran esos datos preliminares de PMI de aquí de la zona del euro, porque el crecimiento de la actividad se desacelera en julio hasta rozar prácticamente el estancamiento.
Sin duda. Como nota positiva podemos destacar a Francia y poco más. Hemos tenido un incremento de 1 punto en el PMI de servicios de Francia, pero el PMI de manufactura para ellos ha sido un desastre. También malos datos en Alemania, malos datos en el PMI compuesto de la eurozona. No ha sido un buen informe esta mañana el que conocíamos con respecto a los PMIs. Y ponemos en valor, o sea, queremos destacar que aumenta la divergencia entre el PMI de manufactura y el PMI de servicios. Es decir, que este verano va a servir para confirmar que estamos en una contracción en Europa con respecto a las referencias del sector de la manufactura. El sector servicios aguanta en muchas economías por encima de 50, pero el sector de manufactura todo lo contrario. Cuesta encontrar una referencia que siquiera se acerque a esos 50 puntos, que recordemos es el umbral que marca la expansión económica. Un dato que hemos conocido un poco de forma más tardía es el de Reino Unido, que en su caso pues sí que queda un poco por encima de la media de la zona euro para estas referencias.
¿Cuál es la letra pequeña a su juicio del dato de confianza del consumidor que hemos conocido en Alemania? ¿Mejora este mes según el índice que elabora GFK porque ha subido a menos 18,4 puntos en su lectura de cara a julio cuando el dato anterior estaba en el menos 21,6?
Pues la lectura que le damos es que no ha sido suficiente para los mercados. Como bien comentabas, es una mejora que se puede demostrar empíricamente, pero sigue mostrando una falta de confianza total por parte de los inversores en Alemania. Y ni siquiera esperan una recuperación a corto plazo de su economía. El índice bursátil es verdad que se encuentra cerca de máximos históricos, pero también lo ha notado, con caídas cercanas al 1% nada más conocer este informe. Y ese deterioro podría continuar en las próximas jornadas, tanto a nivel bursátil como a nivel de nuevas cifras de producción industrial en ese país.
Bueno, el yen ha subido esta jornada desde casi 156 unidades hasta 154.35 en apenas 2 horas con respecto al dólar en el mercado de divisas. Es una apreciación similar a la que ha experimentado con el euro. Y lo cierto es que no experimentaba un comportamiento así desde principios del mes de mayo. Hay muchas expectativas siempre de posibles intervenciones. ¿Ustedes son de los que esperan que el Banco de Japón opte por subir tipos en su reunión de la semana que viene?
Sí, desde XTB entendemos que el Banco de Japón puede subir tipos la semana que viene. Obviamente no tenemos la bola de cristal, pero sí que es esta reacción inmediata de los mercados viene propiciada por el informe que hemos conocido de Reuters, que muestra esa dicotomía, ¿no? Esa duda presente en los miembros del Banco de Japón entre si subir los tipos de interés o dejarlo tal y como están. Y la reacción en el yen japonés ha sido inmediata. Esa apreciación frente al dólar y frente al euro probablemente encuentre ahora cierta estabilidad en este final de la semana que ya nos aproximamos, pero esperamos un incremento de la volatilidad de nuevo para la semana que viene, cuando ya estemos en las horas previas a esa decisión final de los tipos de interés, que perfectamente pues podría derivar en un cierto cambio de tono, un discurso un poco más agresivo por parte de los miembros del Banco de Japón, que cuesta encontrarlo en esa institución, pero que esta vez sí lleve a cabo una subida ligera de los tipos de interés en el país nipón.
¿El comportamiento de qué divisas le está llamando más la atención ahora?
Pues el movimiento, nos ha llamado la atención en la tarde de hoy el movimiento del dólar canadiense, que viene debido a los ajustes también que han hecho en los tipos de interés por parte del Banco de Canadá. El movimiento ha sido inmediato en su cruce con el dólar americano. También es verdad que con esta vorágine de informes que hemos conocido, pues de PMI adelantado en Estados Unidos, de dato de ventas de viviendas nuevas, pues al final unos datos iban contrarrestando con otros y ha llegado a cierta estabilidad del dólar americano frente a sus pares. Pero para el que estuviera buscando volatilidad a corto plazo, el dólar canadiense la ofrece al ver ese recorte de tipos de interés por parte del Banco de Canadá.
Pues con ello nos quedamos. Adrián Ostalet, analista de mercado. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy bien. Que vaya bien la tarde. Hasta luego.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vamos a comprobar qué es lo más interesante del día en el mercado de deuda con Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Hola Javier, muy buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes.
¿Con qué se queda de la jornada de este miércoles en renta fija?
Bueno, la renta fija tenemos todos los activos representativos, los tenemos en la banda esta en la que estamos de manera consistente en los últimos tiempos, está tocando los niveles de arriba de esa banda, porque tenemos ahora mismo la deuda, el Bund alemán, el 10 años lo tenemos al 2,43 cuando veníamos de registrar unos niveles un poquito más bajos. Y lo mismo ocurre con la prima de riesgo española, porque la tenemos en 82, que es un nivel de 80 que no veíamos en semanas, más de 80 puntos básicos, me refiero. Sí, porque tenemos la deuda española al 3,25 y lo mismo ocurre con la francesa, que lo tenemos al 3,14, que es un nivel alto. Para lo que viene, independientemente de los resultados de las elecciones, que son lo que ha hecho subir ese escalón. Lo mismo ocurre un poco con las bolsas, que las tenemos todas en negativos. Yo creo que los resultados, los PMIs que se han conocido a lo largo de la sesión, tanto los de USA como de la zona euro, pues no le han sentado muy bien al mercado, ¿no? Estamos en una jornada de toma de beneficios y, bueno, pues esperando a ver resultados, ¿no?
Hablando de resultados, hoy aquí en nuestro país hemos tenido muchos de pesos pesados del IBEX, caso, por ejemplo, del Santander en el sector financiero, veíamos las del Sabadell en la última jornada. ¿Tener un peso importante en deuda del sector bancario español sigue siendo una buena idea ahora?
Completamente, porque ahora mismo el sector bancario lo está haciendo francamente bien, y además prácticamente todos, ¿no? En el caso de, vimos ayer los de Sabadell, que tuvieron unos resultados de más de un 40% de resultados sobre el anterior periodo, hasta casi los 800 millones, y en el caso de Santander es alucinante, porque ha ganado 6.059 en el primer semestre, lo cual le pone en los niveles de, si lo multiplicamos por dos, lo pone en los niveles de ganar 12.000 millones al final de año, que es una cifra inalcanzable. Eso es un resultado, lo que lleva de los 6.059, de más de un 15%, y de alguna forma, bueno, pues yo creo que lo va reflejando, la acción del Santander lo está reflejando, porque lleva una rentabilidad en lo que lleva de año de prácticamente un 27%, ¿no? Estaba muy bajo y ahora está pues subiendo, hoy sube precisamente por los resultados tan atractivos. La deuda del Santander, por supuesto, como todo el sistema bancario, lo que hace es tomar dinero con una mano y prestarlo con el otro. Ese es su trabajo. Toma dinero o bien de los depósitos de los clientes o bien emitiendo deuda, como es el caso que nos ocupa, ¿no? Y es pues la presencia es constante en los mercados de deuda y tiene todo tipo de las modalidades de los bonos existentes, de manera que siempre viene bien tener bonos del Santander, porque es uno de nuestros blue chips y por tanto pues hay que estar muy presente, paga muy bien, tiene un rating además de A+, que es un rating estupendo, niveles muy por encima del investment grade, y por tanto, pues siempre hay que tenerlo en la cartera, unos Santanderes.
E Iberdrola también ha sido protagonista por sus resultados. ¿Es una compañía de la que también tendría deuda ahora mismo en cartera?
Por supuesto, es el otro de nuestros grandes blue chips. Ha ganado un 64% más, ha alcanzado los 4.134, que es una cifra también impresionante. Es verdad que además ha reducido la deuda un poco a lo largo de este primer semestre, la baja en casi 3.000 millones o 2.700, pero lo lleva a un nivel de 45.000 millones, que es la deuda que tiene Iberdrola viva ahora mismo. 45.000 millones es una cifra bastante respetable, lo cual significa que es uno de los emisores habituales en los mercados de capitales, que por tanto también hay todo tipo de bonos, y además, teniendo en cuenta su rating, que es BBB+, es decir, que es ligeramente inferior al nivel de la deuda pública española, siempre tiene que pagar un poquito más, con lo cual las rentabilidades de los bonos que emitan siempre van a ser tremendamente atractivos. El hecho de que tenga una deuda de 45.000 millones no significa que esté mal desde el punto de vista de balance, porque ahora mismo su capitalización en bolsa está en los 75.000 millones, de manera que francamente equilibrado, es uno de los blue chips y lo está haciendo, como siempre, francamente bien, Iberdrola.
Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos, gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes, adiós.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos con el cierre de la sesión en la Bolsa Española de la mano de Carlos Ladero, analista de GPM. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues acaba de terminar la sesión en las plazas europeas. Todavía estamos con esos momentos de ajustes de cotizaciones, de lo que ha sido una jornada, en todo caso, marcada por dos asuntos. Uno, por el mal tono que estamos viendo al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, y dos, por la avalancha de resultados que hemos tenido en nuestro país. Entre esos resultados, los del Banco Santander, ¿qué le han parecido?
Pues muy bueno, yo creo que lo comentábamos hace una semana, un par de semanas, ¿no? Los bancos tienen que presentar ahora muy buenos resultados porque obviamente están en un momento dulce, ¿no? Al fin y al cabo vuelven a prestar dinero, vuelven a tener depósitos a tipos relativamente bajos y siguen manteniendo un diferencial bastante alto, ¿no? A la hora de dar crédito tanto a empresas como particulares. Con lo cual, ya lo vimos en Bankinter, lo vimos en Santander y creo que vamos a ver en todos los bancos que presentan resultados, por lo menos aquí en Europa, que van a ser muy buenos. Así que nada que objetar. Distintos que pensemos que gran parte de esos beneficios vienen descontados en el precio ya desde hace cierto tiempo, pero bueno, esa ya es otra cuestión.
Hoy ha sido de las mejores, Santander con alzas dentro del IBEX 35, lo mismo que Acerinox, que ha liderado los repuntes del selectivo. De hecho, lo hemos llegado a ver con alzas holgadamente por encima de los 4 puntos porcentuales. ¿Qué es lo que, o con qué se está quedando el mercado de esos números que ha presentado Acerinox?
Pues los números en principio eran malos, ¿no? Pero sí que es cierto que Acerinox pues ha tenido unos problemas, ¿no? A lo largo de estos meses, ¿no? De este ejercicio, ¿no? Huelgas, parones, y bueno, pues descontando esa parte, ¿no? Pues quizás sí que parece que la compañía empieza a funcionar, ¿no? Y como digo, descontando ese conflicto laboral, pues yo creo que puede empezar a tener sentido. Al fin y al cabo, Acerinox depende mucho de la recuperación de todo lo que es sobre todo Asia, China, ¿no? A nivel industrial y también la europea, ¿no? Y bueno, pues si estamos viendo resultados muy buenos en casi todo, ¿no? Y una economía que parece que funciona, pues obviamente al final esa inversión en infraestructura y en construcción tiene que llegar, ¿no? Y obviamente Acerinox ahí tiene que ser un buen player. Con lo cual entiendo que el mercado está descontando pues precisamente eso, ¿no? Que el futuro y la viabilidad de Acerinox pues presenta más claros que oscuros.
Otro de los nombres destacados del día, el de Iberdrola, que ha sido de las que también ha presentado cifras, muy buenos resultados y además mejores expectativas para todo el año.
Pues sí, en este caso también, ¿no? Es que parece que repetimos, ¿no? Salvo alguna excepción, yo creo que los resultados están muy buenos. En el caso de Iberdrola, pues quizá viene más por parte de extraordinarios en una parte, pero por otro también de ordinarios, ¿no? Hemos visto que está funcionando muy bien su negocio fuera de lo que es España-Europa, ¿no? Y que, bueno, ya no se tenemos ni que descontar en el caso de España tanto, incluye tanto, ¿no?, las famosas tasas, ¿no?, por parte del gobierno, ni en el caso de Europa por los precios altos, ¿no?, que hubo y las restricciones que hubo de gas. Estamos viendo además que funciona muy bien casi en todas las compañías, ¿no? Como es el caso, las energías renovables empiezan a generarles ya un EBITDA más que positivo, ¿no? Y empiezan a pesar bastante en su balance, lo cual también yo creo que es bueno, ¿no? Y bueno, para mí, yo me quedaría con todo, ¿no? A pesar de los muy buenos resultados, como digo, y esa alza de beneficio a doble dígito, pues me quedaría con la división de renovables, ¿no? Que empieza a coger bastante peso, ¿no? Y lo hemos visto también en otras energéticas.
¿A Endesa con qué ojos mira? Porque también ha sido de las que ha presentado cifras esta jornada, en su caso con una reducción del 9% en el beneficio neto hasta junio.
No, en el caso de Endesa es lo mismo, ¿no? Al final yo creo que hay que ver un poco los resultados, ¿no? Es decir, Endesa venía también de algún extraordinario, con lo cual pues creo que sigue también estando bastante en línea, ¿no?, con lo que esperábamos. Volvemos a lo mismo, ¿no? Endesa quizás es una empresa, ¿no?, que pasa por otro momento, ¿no? No tan sumamente inversor como en el caso de Iberdrola, ¿no? Y es un poco más de reconstrucción, no reestructuración desde hace un par de años, que creo que ya empieza a funcionar, ¿no? Con lo cual, como digo, es cierto que también vuelve a pesar bastante ya la parte de generación renovable, ¿no? Y bueno, pues si tuviéramos que escoger alguna de las dos, obviamente nos iríamos por Iberdrola, porque creo que es más presente, ¿no? Al final Endesa quizá todavía le falte ese pasito.
Carlos Ladero, analista de GPM, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Chao.
Ha sido una jornada en la que hemos visto al Santander entre los mejores, con un repunte final del entorno del 3% después de presentar resultados. En la rueda de prensa de presentación de esas cifras, su consejero delegado Héctor Gressi ha hablado de la idoneidad de que España cuente pronto con un gobernador del Banco de España.
Siempre es muy importante, la figura del gobernador del Banco de España es muy importante. Nos gustaría tener un gobernador lo antes posible.
Respecto a cómo puede beneficiarse el Santander de ese movimiento, de esa OPA del BBVA sobre el Sabadell, ha dicho esto.
Yo siempre he sido de la gente que piensa que hay que convertir la crisis en oportunidad. Y entonces, cada vez que sucede un tipo de estas situaciones, siempre hay que encontrar las oportunidades y pues tratar de ganar algo, ¿no? Como se dice en España, río revuelto, ganancia de pescadores.
El Santander ha repuntado más de un 3%, mejor tono en Acerinox, arriba un 3,90. Hoy ha sido un día positivo, con alzas de más del 1% en títulos como Iberdrola, ArcelorMittal, Acciona o Grifols, mientras que entre las caídas, lo peor lo tenemos en Indra, descensos superiores a los 2 puntos porcentuales, en una jornada en la que el IBEX 35, el selectivo de la bolsa española, ha terminado pues con ligeros recortes, una jornada marcada por esa presentación de resultados de muchas de las compañías del IBEX y también de algunos nombres del mercado continuo. Al otro lado del Atlántico estamos observando mal tono para los índices de Wall Street. Han decepcionado algunas de las referencias macroeconómicas que se han conocido esta jornada. Esos datos de PMI no solo han decepcionado aquí en Europa, también lo han hecho al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Y tenemos justo a esta hora, si echamos un vistazo a los índices, pues tenemos tono negativo generalizado, retrocesos claros para los principales índices al otro lado del Atlántico. Por ejemplo, en el caso del Nasdaq, el tecnológico lo tenemos recortando un 2,5%, el S&P 500 se deja un 1,61. Tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6, primera parte con Gerardo Ortega, segunda con Víctor Galán de Planeta Bolsa, y para participar con nosotros vayan anotando estas formas que tienen de hacerlo. oyentes@capitalradio.es, el teléfono es el 91-283-3333. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91 048 3004 y en finicens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Mercado Abierto, Capital Radio.
La búsqueda de negocio en nuevos mercados se ha convertido en una prioridad en Renfe. La decisión es tan estratégica que ha creado una sociedad dedicada en exclusiva a esta labor, que es Renfe Proyectos Internacionales, al frente de la cual está Inmaculada Gutiérrez Carrizo, directora general. ¿Qué tal, Inmaculada? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, el objetivo está muy claro, que es el de la puesta en marcha o creación de Renfe Proyectos Internacionales, que es abrir camino para la compañía en nuevos mercados y que Renfe se convierta con ello pues en un referente logístico a nivel internacional. Pero la estrategia que han desarrollado para ello, ¿cuál es? ¿El camino por dónde pasa? Cuéntenos un poquito.
Bueno, Renfe realmente lleva siendo un referente internacional muchos años. No es una novedad que Renfe haya estado presente en mercados exteriores y, de hecho, es parte del consorcio que tenemos en Arabia y que explota la ruta Medina-La Meca. Entonces, Renfe en el exterior ya estaba presente. Ahora lo que hay es una estrategia decidida, que se refleja en nuestro plan estratégico, de abrir negocio en mercados internacionales para aprovechar determinadas cosas que están pasando. Por una parte, la liberalización en Europa. Como consecuencia del cuarto paquete, los mercados europeos se están abriendo y eso significa oportunidades de negocio en el exterior. Lo mismo que nuestros competidores las están aprovechando en España, nosotros queremos aprovecharlas fuera y hacer crecer la compañía. Y por otra parte, la descarbonización está llevando a que el ferrocarril viva un momento dulce con el viento de cola, si se me permite el símil con la industria aérea, y queramos aprovechar que determinados países donde hasta ahora los servicios ferroviarios de viajeros no eran habituales y que están desarrollando este tipo de servicios, bueno, pues cuenten con nosotros para ayudarles en estas tareas, ¿no? Y esto, ya más allá de Europa, afecta a mercados norteamericanos y también a regiones como la de Oriente Próximo, incluso África y, por supuesto, Latinoamérica.
Ahora hablamos un poquito más de cuáles son los proyectos concretos, pero ¿qué consideran que puede aportar la compañía, que puede aportar Renfe en el panorama internacional a día de hoy, con las cosas moviéndose tanto, como nos dice?
Bueno, Renfe tiene una larga experiencia en la explotación de la alta velocidad. Somos el segundo país del mundo por kilómetros de alta velocidad después de China, lo cual nos sitúa en una posición privilegiada para ayudar a otros países a desarrollar su alta velocidad, ya sea aportando nuestro conocimiento como asistencia técnica o incluso operando, como sucede en el caso de Arabia, que mencionaba anteriormente. Renfe también tiene una gran experiencia en intermodalidad y en combinar alta velocidad con media, larga distancia y tráfico de cercanías. Eso lo buscan también muchos de nuestros clientes. Y luego destacaría nuestra versatilidad. Somos un operador que está acostumbrado a funcionar, a operar con diferentes tipos de material rodante. Y eso no es tan habitual en nuestro entorno. Hay operadores que están acostumbrados a trabajar con el material rodante de un fabricante nacional. Nosotros no, nosotros son múltiples los fabricantes de material rodante que nos han provisto de nuestra flota y estamos acostumbrados a trabajar con ellos. Eso es algo que nos da mucha versatilidad y que los clientes también en el exterior aprecian.
Hasta el momento, digamos que ese gran hito de la compañía fuera, pues quizás pase por esa primera línea de alta velocidad de Oriente Próximo. Ahí está Renfe con ese proyecto. ¿Cuáles son las principales cifras de este proyecto que lleva años ya en marcha, verdad?
Bueno, este proyecto, como decía antes, Renfe es partícipe de un consorcio donde hay más empresas españolas. Yo creo que es un gran experimento de cómo el hecho de que España fuera un avanzado en el desarrollo de la alta velocidad permitió que se creara un clúster ferroviario, diferentes empresas a lo largo de la cadena de valor de la alta velocidad que tienen mucho que decir en el exterior para exportar sus servicios, ¿no? Y donde aterrizaron efectivamente fue en Arabia Saudí con este gran proyecto que lleva en operación, porque hemos estado desde la fase de construcción, ahora lleva en operación desde 2021. Desde entonces hemos movido más de 16 millones de viajeros y ahora estamos en cifras similares a las que mueve Renfe en el corredor Madrid-Barcelona, unos 7 millones y medio al año, con un tráfico creciente. Es un servicio muy peculiar porque las condiciones de prestación del servicio son absolutamente estacionales. Hay épocas del año, las de peregrinación, sí, donde las cifras son astronómicas y hay que estar preparado para mover a una gran cantidad de viajeros, y eso lo hace peculiar y diferente.
Bueno, Francia es el primer mercado en el que Renfe entraba en solitario el verano pasado, si no me equivoco, operando Barcelona-Lyon y Madrid-Barcelona-Marsella. ¿Qué balance hace de este primer año en funcionamiento de estas líneas?
Yo creo que francamente positivo. Estamos moviendo, en este primer año hemos transportado ya más de 620.000 viajeros, creciendo también con un grado de ocupación mayor, una ocupación media superior al 80%, pero sobre todo yo creo que hay que destacar la percepción que tiene el cliente francés de los servicios que presta Renfe allí. Perciben que es un servicio de calidad y a un precio relativamente más asequible que el de nuestro principal competidor en Francia, que es SNCF. Ayer mismo los telediarios franceses se hacían eco de este hecho, ¿no? Y bueno, y de cómo el cliente francés ve con buenos ojos a Renfe en estas rutas, que esperamos que se puedan ampliar pronto a otros corredores y fundamentalmente en Barcelona-París.
Claro, ahí está la gran baja, ¿no? La gran baza, mejor dicho, el poder operar esa ruta Barcelona-París, que se está encontrando, digamos, con una enorme lentitud administrativa, podríamos decir, ¿no?
Sí, estamos encontrando problemas para homologar nuestro material rodante allí. Renfe tiene previsto operar en Francia con el 106, que bueno, este año hemos estrenado en España y que aquí ya opera y ya lo han utilizado muchos ciudadanos, muchos viajeros. En Francia nos está costando más. El sistema francés es más complejo y, vamos, yo creo que la apertura del mercado, digamos, no ha sido simétrica con lo que ha sucedido en España, en lo que a los servicios comerciales al menos respecta.
En España se han puesto más facilidades, no ha habido dificultades, ¿no?
España tiene un grado de apertura de la alta velocidad que yo creo que no tiene parangón en Europa. A la vista está.
Bueno, se puede salir al exterior o abrirse paso en otros mercados en solitario, pero también se puede hacer de la mano de un socio, como ocurre con el acuerdo que tienen con el operador ferroviario checo Leo Express, del que Renfe cuenta con un 50% desde el año 2021. Esta estrategia, ¿qué balance hacen de bueno, esta otra modalidad, ¿no? Acudir pues asociado con otro ente, como es Leo Express en este caso.
Realmente, más que un socio, es una participada, porque Renfe lo que hizo fue comprar una participación en Leo Express. Era un momento especial en el mercado, porque después del COVID todas las empresas de transporte sufrimos mucho, y algunas, las que tenían un menor músculo, pues tuvieron difícil su supervivencia, y Renfe estaba allí para ayudar a Leo Express en aquel momento a esa supervivencia y emprender un camino con ellos de posicionamiento en Centro Europa. Es un operador que ha nacido, siempre lo decimos, con un ADN internacional, porque a pesar de tener 10 años de historia, está ya presente en Polonia, Eslovaquia, República Checa, que es su mercado de origen, y también tiene licencia para operar en Alemania. Con lo cual, para nosotros es una manera de posicionarnos en Centro Europa, donde van a pasar también muchas cosas en materia de alta velocidad y de servicio público. El crecimiento inorgánico es una estrategia que también valora Renfe. Obviamente, para llegar a terceros mercados, no solo hay que que pensar en el crecimiento orgánico, sino también en estas estrategias de crecimiento inorgánico que nos pueden ayudar a posicionarnos con socios locales que conocen bien esos mercados.
¿En Europa o también en otros continentes?
De momento lo hemos hecho en Europa, no descartamos que pueda ser algo que suceda en otros continentes.
Renfe quiere crecer, lo está haciendo fuera como operador, pero también como consultor y asesor, ¿no?
Sí, lo decíamos antes, creemos que la experiencia que tiene acumulada Renfe en diferentes ámbitos del transporte de viajeros puede ser de utilidad para muchos de nuestros clientes en otros países que se enfrentan a la puesta en marcha a veces de un ferrocarril desde cero, como ha sido el caso de México. O bueno, que tienen ya servicios en marcha, pero quieren mejorarlos o quieren realizar determinados desarrollos y consultan y piden de nuestra experiencia.
Bueno, ¿cuál es exactamente la estructura exterior de la compañía? ¿Funcionan a través de sucursales o cómo? ¿Y qué proyectos tienen ahora mismo? ¿Y dónde de creación de filiales?
Inicialmente, cuando detectamos un proyecto, normalmente lo primero que hay que hacer es visitas allí, expatriar gente, y tenemos proyectos que se atienden en remoto desde España. Pero evidentemente, conforme el negocio crece en un territorio, es necesario abrir una filial o una sucursal, dependiendo de los casos. En este momento, Renfe tiene ya presencia en Estados Unidos con Renfe of America. Tenemos también presencia en México con una sucursal y ahora próximamente abriremos una filial porque el negocio allí está creciendo y esperamos que siga haciéndolo porque vemos oportunidades en ese país. Por supuesto, estamos también tenemos una sucursal en Francia y estamos en trámites de abrir una filial porque el mercado francés lo requiere. Y próximamente haremos lo propio en Emiratos. Tenemos también estructura en Arabia Saudí. Allí donde tenemos más negocio, tenemos estructura societaria.
Nosotros somos una emisora económica, somos muy de números. El objetivo final es que qué porcentaje de los ingresos de la compañía, de los ingresos de Renfe, a medio plazo llegue del exterior, proceda de estos negocios internacionales de Renfe.
El plan estratégico de Renfe marca como objetivo, es un objetivo ambicioso, marca llegar al 10% del volumen de los ingresos del grupo en 2028 procedentes del negocio internacional. Como digo, es un objetivo ambicioso. Desde Renfe Proyectos Internacionales nos gustaría más que al ingreso, contribuir al EBITDA de la compañía, porque eso es lo importante, que el negocio internacional ayude a incrementar ese beneficio de la compañía y hacer crecer el en general el beneficio del grupo.
Con estos objetivos nos quedamos. Inmaculada Gutiérrez Carrizo, directora general de Renfe Proyectos Internacionales, ha sido un placer que nos haya acompañado en Mercado Abierto, en Capital Radio, y que nos haya explicado los planes de crecimiento fuera que tienen. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Para personas inquietas, Capital Radio. En Mercado Abierto, Educación Financiera, con Banco BIG.
OPAs de exclusión, OPAs para hacerse con el control de una compañía pero sin sacarla de bolsa, OPAs hostiles como la del BBVA sobre el Sabadell, OPAs negociadas como la planteada sobre el AR España, OPAs obligatorias, voluntarias. Hay varios tipos de OPAs, de ofertas públicas de adquisición, y ahora que el término está tan en boca de todos, hemos querido aprovechar para traer el concepto OPA a este espacio de educación financiera del programa. Nos acercamos a cada tipo y a sus particularidades de la mano de Gregorio Hernández, autor de libros como Educación Financiera Avanzada Partiendo de Cero. Gregorio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
Bueno, estamos hablando de OPAs, de ofertas públicas de adquisición, que es lo que significa este acrónimo. Y si de algo hemos escuchado hablar en los últimos tiempos es de OPA hostil, a colación de la lanzada por el BBVA sobre el Sabadell. OPA hostil en contraposición de una OPA amistosa. Vamos a aclarar un poco los términos de cada una, si le parece.
Pues sí,
Esto se refiere a si las directivas de las dos empresas están de acuerdo o no están de acuerdo. O sea, no es hostil realmente o amistosa hacia los accionistas de la empresa que se quiere comprar, sino hacia la directiva, ¿vale? Si la directiva de la empresa que se quiere comprar está de acuerdo con esa OPA o no. Entonces, eso, que esté de acuerdo o no, debería estar de acuerdo con los intereses de los accionistas, pero no siempre es así. Es decir, la empresa que quiere ser comprada debería defender a sus accionistas para conseguir el mejor precio posible. Pero a veces pasa que lo que quieren es que la empresa siga existiendo para ellos seguir teniendo sus cargos. Dicho llanamente, tampoco es que sea una cosa muy extraña, pero que a veces la directiva de la empresa compradora quiere seguir siendo independiente. Porque si se fusionan dos empresas, probablemente ellos dejarán de ser pues presidente, consejero delegado, etcétera.
Cuando hablamos de OPAs y en función de cómo se abona esa contraprestación, las OPAs pueden ser OPAs de canje u OPAs dinerarias, ¿no? O mixtas.
Sí. Aquí la diferencia está en cómo se maneja la deuda. Si se hace con canje de acciones, no se crea deuda nueva. Y eso tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que reduce mucho el riesgo para la empresa que compra. Por ejemplo, en el caso del BBVA del Sabadell, si lo hacen con canje de acciones, el BBVA no tiene que emitir deuda para pagar en efectivo a las acciones del Sabadell. Entonces, esto reduce mucho el riesgo del BBVA. La desventaja es que si la OPA sale bien, o sea, si la fusión sale bien, con una deuda, o sea, emitiendo deuda sería más rentable, porque no se habrían emitido todas las acciones para dárselas a los accionistas del Sabadell. Entonces, emitiendo acciones, digamos que se reduce el riesgo a cambio de repartir los beneficios entre los accionistas de las dos empresas.
Luego también hay OPAs en las que hay una combinación, ¿no? Una parte en canje y una parte en dinero.
Claro, pues esa se consigue un equilibrio. O sea, no se emite toda la deuda que se emitiría si fuese todo en efectivo, se emite una parte, con lo cual el riesgo se reduce, y a cambio se dan parte de acciones. Entonces es un equilibrio entre las dos situaciones que hemos visto antes. Digamos que es un riesgo medio entre emitir deuda para pagar todo en efectivo o no emitir deuda y emitir solo acciones.
¿Las OPAs deben llevar aparejado siempre un porcentaje mínimo de aceptación?
Suelen llevarlo. No tienen por qué, pero suelen llevarlo. Porque el que compra, normalmente, o sea, una OPA se hace porque quieres comprar muchas acciones de golpe y en el mercado no lo puedes hacer. Entonces, generalmente quieres comprar muchas acciones de golpe por un motivo. Ese motivo puede ser tener la empresa entera, que es una OPA por el 100%, tener un puesto en el Consejo de Administración, cosas por el estilo. Entonces, normalmente, como el objetivo del que compra solo se cumple si llega a un mínimo, pues establece ese mínimo para salvaguardarse, diciendo, pues si no consigo mi objetivo, no quiero comprar menos acciones de las que necesito. Por ejemplo, si quiero conseguir un 10% porque quiero tener un puesto en el consejo, con un 7% no me vale. Entonces, o me venden el 10 o no quiero comprar nada.
¿Y qué diferencia a una OPA voluntaria de una OPA obligatoria? Y no sé si nos puede dar algún ejemplo de ambos tipos.
Sí, pues mira, es que esto, ahora ya, cuando se hace una OPA, cuando se quiere escribir una empresa de bolsa, la primera OPA es voluntaria, siempre, porque la gente tiene que decidir si quiere ir o no quiere ir. Y antes nunca era obligatorio, a no ser que quisieras a la gente vender. Entonces, ¿qué problema había? Que había accionistas minoritarios que se quedaban con las acciones, por ejemplo, por despiste. O, por ejemplo, por acciones que están en herencias, que se están repartiendo en ese momento justo. Entonces, nadie puede dar la orden de vender. Con lo cual, las acciones, nadie va a la OPA y se quedan con unas acciones que luego no cotizan. Y eso es un problema. Entonces, hace unos años se estableció que primero se hace una OPA voluntaria. Si el comprador alcanza un porcentaje muy alto, como el 90 o 95%, en caso de que quiera el comprador, puede forzar a los que quedan a vender. Y esto, por un lado, tiene la parte mala, digamos, de que te obligan a hacer algo que no quieres, pero la parte buena de que en la práctica evita muchos problemas, como los, te digo, de herencias, de gente que se despista y cosas así.
¿En España en qué circunstancias es obligatorio lanzar una OPA sobre una compañía?
Pues si superas el 30%. Por eso en Naturgy están ahora negociando mucho, porque en Naturgy quieren, unos accionistas quieren salir y otros quieren entrar, taca. Pero los que quieren mantenerse en la empresa, con la Caixa o Criteria, quieren que siga cotizando. Entonces, para que siga cotizando, normalmente, ninguno de los que queden tiene que tener más del 30%. Y como son unos pocos accionistas que tienen el 20 y tantos, pues están negociando mucho para que vendan los que quieren vender sin que ni Criteria ni TACA tengan más del 30, para no estar obligados a lanzar una OPA.
Hace un instante citaba una OPA sobre el 100%. ¿Qué es una OPA parcial? No sé si suele recurrirse mucho a este tipo de ofertas aquí en España. Nos daba el ejemplo antes de cuando se quiere alcanzar un porcentaje determinado para tener posibilidad de contar con un consejero, ¿no?
Claro, pues OPAs parciales en España se han hecho, por ejemplo, últimamente sobre FCC, Metrobacesa y el próximo en este momento. Una OPA parcial es cuando no quieres comprar la empresa entera, pero quieres comprar muchas acciones de golpe para comprarlas en el mercado. Entonces, este mucho depende del tipo de empresa. Por ejemplo, ahora en Telefónica han comprado el Estado, los saudíes y Criteria, o están comprando como un 25%, que es mucho, pero no han necesitado hacer una OPA. FCC quiso comprar el 7%, y como Slim tiene más o menos el 90%, ahí Kuplovich tiene el 4 y pico, el 5, pues tuvieron que hacer una OPA solo por el 7%, y al final solo consiguieron comprar el 4%. Entonces, esto es algo que varía del tipo de empresa. En Telefónica es fácil comprar un 10, y en FCC un 10, un 20, un 25, y no hace falta una OPA parcial. Y en FCC comprar un 7 es muy difícil, y no se consigue ni con OPA parcial.
Una OPA de exclusión es una OPA que persigue sacar a una compañía X sobre la que se lanza esa OPA de bolsa. ¿Qué condiciones deben darse para poder hacer una OPA de este tipo?
Pues, aparte de las normales, aquí la OPA de exclusión la tiene que aprobar la CNMV. Y principalmente lo que aprueba es el precio. Es decir, en una OPA de exclusión, las normas sobre el precio son más rígidas que si la empresa va a seguir cotizando. Porque si sigue cotizando, tú seguirás normalmente para el que quieras estar. Pero si la van a sacar de bolsa, vas a tener que vender obligatoriamente, como hemos visto antes. Entonces, el precio lo tiene que aprobar la CNMV.
Ahora ya
es
no
como una especie de o una garantía para los minoritarios.
Ahora ya no es posible que un accionista X decida no acudir a una OPA de este tipo, una OPA de exclusión. Tiene que acudir, ¿no?
A ver, la primera vez no. O sea, imagínate que hacen una OPA de exclusión sobre Iberdrola. Según la hacen y dicen que es de exclusión, es voluntario ir. Si ponen un precio muy bajo, pues a lo mejor solo acude el 5%, el 10 o el 20%, y no, la OPA no tiene éxito. Sí. Y entonces no la excluyen. Pero si comprasen el 95%, por ejemplo, entonces ahí harían una venta forzada en la que sería obligatorio vender. Pero inicialmente, aunque sea de exclusión, no es obligatorio. Si la mayoría de los accionistas no quieren vender ese precio, la OPA fracasa.
¿Cuánto puede llegar a extenderse un proceso de OPA?
Pues esto depende de lo liada que esté la cosa. Si es amistosa es más fácil, si es hostil es más difícil, porque se compone de muchos pasos. Entonces, si es amistosa, están de acuerdo las dos directivas, el precio es bueno para los accionistas y tal, todo se acelera. Pero si es hostil, pues entonces la empresa que no quiere ser opada, pues apura los plazos al máximo, pone recursos y va retrasando todo mucho más. Entonces varía mucho de un caso a otro.
Gregorio Hernández, autor de libros como Educación Financiera Avanzada Partiendo de Cero. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío.
Banco BIG les ha ofrecido este espacio de educación financiera. Capital Radio. Siente la economía.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Es momento de arrancar el consultorio de bolsa en este programa en Mercado Abierto. Nos acompaña en esta primera parte Gerardo Ortega, de gerardoortega.com y .es, y colaborador de CMC Márquez. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. No te me líes con gerardoortega.com, porque ser soy como José Mota. Punto es. Que sepas que
punto es. Vamos a echar un vistazo a cómo están las cosas hoy. Hoy ha sido una jornada marcada por los resultados aquí en Europa, pero también en Estados Unidos. Y en Estados Unidos marcada por las caídas claras, ¿no? Por el descenso, sobre todo, que está experimentando ahora mismo el Nasdaq. También estamos viendo caídas en el S&P 500 superiores al 1,5%. Cede menos el Dow Jones de industriales. ¿Cómo ve la situación? Sobre todo comenzando por allí, por Estados Unidos.
Comenzando por Estados Unidos. Bueno, las caídas son, yo creo que razonables. Creo que son razonables, sobre todo por lo que vimos la semana pasada, porque al margen de que estén enmarcadas dentro de un proceso de subida libre, que es una reacción, yo creo que clara la que se ha visto. Fíjate, y al margen de el por qué estén motivadas, ¿no? Porque hoy plantearse y decir, bueno, Tesla, los resultados de Tesla o incluso el propio Alphabet, ¿no? No, el tema es que la semana pasada el mercado abrió un gap a la baja, yo creo que bastante notable, bastante grande en lo que es la tecnología, de forma clara y rotunda. Yo estoy convencido que en el consultorio que tuvimos el otro día, bueno, fue el día 17 cuando abrió el gap, pues entonces, sí, miércoles, mira, pues coincidíamos, estaba yo,